el expresidente del gobierno español y destacada figura de la socialdemocracia internacional, Felipe González, llegó a Venezuela con el objetivo de colaborar en la defensa de líderes opositores de ese país, quienes guardan prisión por no compartir los lineamientos políticos oficialistas, acusándoles de conspirar contra el gobierno. La mayoritaria bancada legislativa oficialista no tardó en declararlo persona no grata. Debe recordarse que Felipe González es abogado de profesión y formación y había hecho público el pasado mes de marzo su interés en participar como asesor técnico de este sonado proceso judicial, para lo cual ya realizó un primer viaje a Venezuela el día 17 del pasado mes de mayo, mes en el que también viajaron a Caracas los expresidentes de Bolivia y Colombia, Jorge Quiroga y Andrés Pastrana, oportunidad en la que fueron recibidos por familiares de los opositores presos, habiéndose reunidos con Ledesma. Pero la Guardia Nacional les impidió que visitaran a los también presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos. Este tema lo comenta desde Madrid el analista y politólogo Miguel Barnett.
El gobierno de Maduro, de alguna manera, pues supone también una presión al régimen bolivariano y de cara a efectos internacionales, pues supone una condena más del régimen bolivariano, porque aunque la presencia de Felipe González y seguramente también la de Aznar no vayan a tener posibilidades de defender a los que están detenidos y en prisión, pero por lo menos ese gesto de ir allí favoreciendo a la oposición, pues eso es un gesto internacional que le hará indudablemente a medio plazo a Maduro pues o darles la libertad en ese régimen totalitario bolivariano o una condena más a efectos internacionales. Por lo tanto, yo creo que ha sido positivo la presencia primero de este expresidente del gobierno de España, que es del Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que los detenidos pertenecen al Partido Socialista, pero bueno, Aznar también ha criticado y es jefe de gobiernos latinoamericanos y también han criticado juntamente con Felipe González y Aznar ese régimen bolivariano. Por lo tanto, yo creo que es un paso más de condena de este régimen totalitario. Ahora bien, ¿cómo va a reaccionar Maduro? Bueno, pues Maduro ya ha vuelto a reaccionar a la defensiva y criticando la presencia, en este caso, de Felipe González. Se quiere atrincherar en ese régimen, pero yo creo que cada vez son más las voces del pueblo que están diciendo que basta ya ese régimen represor y ese régimen que ha coartado los derechos y libertades de aquellos que no piensan como Maduro y su gobierno.
Felipe González ha demostrado un gran valor personal porque había sido declarado hace más de un mes persona no grata por la Asamblea Nacional por la mayoría chavista.
Sí, efectivamente. Bueno, él ha ido ahí con unas garantías de protección total. No le va a pasar nada porque, claro, si le ocurriera cualquier cosa, y cualquier accidente, cualquier agresión, etcétera, indudablemente el régimen chavista pues quedaría mucho más tocado de lo que está. Por lo tanto, van a respetar, por razones de imagen, a efectos internacionales, van a respetar que a Felipe González no le ocurra nada, únicamente a lo mejor en algún momento le pueden abuchear, pero no tiene garantizada su presencia in situ, tiene garantizada su integridad personal.
Y ayer, por razones de espacio, no pudimos poner en la entrevista que habíamos realizado al teniente Juan José Colina la visita del presidente del gobierno español, Felipe González, a Venezuela para participar fundamentalmente en la defensa de los prisioneros. Así que, con ustedes, ese segmento de la entrevista a Juan José Colina que no habíamos podido llevarles a ustedes. Teniente, ¿cuál es el impacto que está haciendo más allá de las fronteras venezolanas la situación de los presos políticos y la persecución a los dirigentes políticos dentro de Venezuela?
Bueno, lo que estamos viendo en este momento, primero que nada, bueno, un gran apoyo hacia los presos políticos, sobre todo los que están en huelga de hambre, Leopoldo López, Daniel Ceballos, los que están en huelga de hambre, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel. Eso es muy importante porque eso demuestra pues que hay apoyo de ciertos sectores de la comunidad internacional para luchar por la causa de los presos políticos. Ahora bien, por parte del régimen hemos visto toda una campaña de desprestigio y de rechazo. Han intentado crear una matriz de opinión que no ha tenido muchos seguidores dentro del país, diciendo Felipe fuera de aquí, rechazamos las injerencias de extranjeros en el tema de Venezuela, pero es una campaña que no ha tenido eco realmente en la sociedad venezolana, aun cuando los medios de comunicación están secuestrados por el régimen. Y es importante la presencia de Felipe González porque eso quiere decir que no todo el mundo le huye ni le corre a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y que realmente existen personas y existen personalidades que están interesadas por la causa de los presos políticos, sobre todo los que están en huelga de hambre, lo que resulta un impulso importante para quienes están llevando la peor parte en esta lucha en este momento.
Ya el pasado 29 de mayo, los expresidentes Jorge Quiroga de Bolivia y Andrés Pastrana de Colombia habían estado en Caracas y se reunieron con familias de opositores presos. E inclusive fueron a visitar a Ledesma.
Sí, realmente eso ha ocurrido. De hecho, el Club de Madrid ha estado enviando cartas a diferentes instancias. Le enviaron una carta al Papa solicitando su intermediación para que liberaran a los presos políticos. Y en este caso, pues ya Felipe González se reunió con Ledesma. Vamos a ver si le es permitido que se pueda reunir con Leopoldo López y Daniel Ceballos. Hay que recordar que tanto a Quiroga como a Pastrana no le permitieron reunirse con Leopoldo López y con Daniel Ceballos. Esperemos pues que en el caso de Felipe González sea diferente, aunque creemos que no, pero como quiera que sea, la presencia de estos expresidentes en Venezuela, la presencia de Felipe González, que a pesar de la campaña de desprestigio de Nicolás Maduro y sus adláteres, que a pesar de las amenazas, se encuentra en Venezuela, quiere decir que hay gente pues que está dispuesta y que está empeñada en defender las causas de los presos políticos, y eso siempre es importante, porque le da un hálito de esperanza y le da fuerza a quienes en estos momentos pues están luchando por la libertad y la democracia en Venezuela.
¿Cómo ves el futuro inmediato de tu país?
Bueno, lo veo bastante convulsionado, lo veo bastante difícil en virtud de que, bueno, la crisis económica sigue siendo estragos dentro de Venezuela. Nicolás Maduro sigue derrumbando y sigue destruyendo en lo poco que queda de productividad e institucionalidad dentro del país, lo cual quiere decir que el país está sumergido dentro de una profunda anarquía y caos que creo que no va a cambiar. Pienso que se va a intensificar y lo que queda es en este camino tan tortuoso es terminar de amalgamar estructuras fuertes de oposición y de resistencia que permitan de una vez por todas generar el punto de quiebre que logre la salida de Nicolás Maduro del poder y pueda impulsar una transición hacia la libertad y hacia la democracia, pero son momentos muy duros y muy difíciles para todos los venezolanos en estos momentos.
González había sido declarado persona no grata por la mayoría prooficialista de la Asamblea. ¿Se apoyarán en eso para tratar de hacer alguna gestión?
Bueno,
la ¿los chavistas?
No, bueno, yo creo que ellos más de lo que han hecho no pueden hacer. Crear una campaña de desprestigio, declararlo persona no grata, posiblemente no lo dejen visitar a los presos políticos, pero ya la sola presencia de Felipe González dentro del país para constatar las arbitrariedades de este régimen, la reunión de Felipe González con los familiares de los presos políticos, con factores de oposición, poder constatar lo arbitrario y lo antidemocrático de este régimen que viola los derechos humanos, ya representa un punto importante y es de mucho avance, porque es una voz más que va a salir al mundo entero a exponer y a explicar y a decir lo que está ocurriendo en Venezuela, que es la completa violación flagrante a los derechos humanos y al imperio de la ley. No es nada más los opositores que lo han dicho, ya suman más y más expresidentes que han constatado la triste y patética realidad que viven los venezolanos, y como quiera que sea, eso es un punto importante en beneficio de quienes luchan por la libertad y la democracia de nuestro país en cualquier lugar del mundo.
Y fíjate qué importante, porque Aznar es el Partido Popular y Felipe González el Partido Socialista Obrero Español, así que ambas tendencias mayoritarias de la política española están apoyando la oposición venezolana.
Sin duda alguna, y nadie puede decir que representa la extrema derecha del mundo, que se ha alineado y que se ha unido, ni que son los intereses derechistas. Hay gente de muchos partidos que representan muchas ideologías en el mundo entero que ha constatado la debacle que vive Venezuela, que ha constatado la dictadura que se vive en el país, que ha constatado la violación constante de los derechos humanos, y es un clamor internacional para que en Venezuela se liberen a los presos políticos, se fijen las elecciones a la fecha para las elecciones parlamentarias y para que realmente pueda existir cordialidad y armonía dentro del país. Es tan así que esa misma presión es la que ha hecho que el propio Nicolás Maduro no asistiera el día domingo a su encuentro con el Santo Padre, porque temía de que el Santo Padre, pues atendiendo a todos esos llamados que se han hecho a nivel internacional, le exigiera la liberación de los presos políticos y que realmente calmar el clima de anarquía que vive el país. Y Nicolás Maduro, al no poder atender a esa solicitud, pues prefirió no ir a reunirse con el Santo Padre.
Y para terminar el programa por el día de hoy, hacemos contacto en Caracas con el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, William Dávila. Él nos describe el ambiente que impera en las calles de Caracas al llegar a esa capital tan distinguidos personajes como es el expresidente del gobierno español, Felipe González, y los expresidentes de Bolivia y Colombia, Jorge Quiroga y Andrés Pastrana.
Bueno, la situación en Venezuela realmente cada día se está deteriorando más. Un dólar que lo están fijando en la frontera prácticamente unos cuantos comerciantes en Cúcuta, simplemente porque en Venezuela, con esta política del control de cambio, por una parte, el hecho que no existe un sistema de distribución de dólares desde el punto de vista del mercado, es decir, no están las casas de cambio funcionando, todos esos fueron cerradas. Entonces, lógicamente, el dólar lo están fijando los comerciantes que están en Cúcuta, en la frontera. Entonces, es un problema de distorsión muy grave que el gobierno no quiere darse cuenta, y por supuesto eso está desequilibrando la economía venezolana, que depende en gran parte de las importaciones y del dólar paralelo. Una economía con un dólar que pasa de 400 bolívares no puede funcionar, sobre todo cuando el 80% de lo que consumimos proviene de las importaciones, proviene de otras partes del mundo, del exterior. Entonces la situación se ha venido deteriorando desde el punto de vista de conseguir comida, de conseguir elementos necesarios para las empresas, insumos para los hospitales. Y a mi manera de ver, eso está creando un ambiente de robo, de violencia, de inseguridad, en donde la gente está asaltando a las personas que hacen colas en los mercados, todo el mundo especula. Para decirte a ti, por ejemplo, una caja de Splendor, de esas cajas que traen 1,000 paqueticos de Splendor, que se utiliza, como ustedes bien saben, pues como un sustitutivo del azúcar. Una caja de 1,000 paquetes, de 1,000 paqueticos, está valiendo 10,000 bolívares. Es decir, 10,000 bolívares significa que prácticamente está valiendo una caja de esas $40, $50. La gente no produce dólares. La gente en Venezuela produce bolívares. Entonces la gente que va a pagar 10,000 bolívares por una caja de esa, vamos a decirte un abasto, un comercio, o la gente que necesita de eso, o si se quiere, el kilo de carne está llegando a 1,000 bolívares. Es decir, hay una situación que no hay garantía de seguridad alimentaria, porque todo está proviniendo de afuera, porque los productores poco están produciendo, que eso a la larga de seguir así, va a crear una situación de hambruna en Venezuela. Aquí va a costar comprar un tomate, para conseguir leche, para conseguir azúcar, que ya es difícil hoy día, va a ser imposible de seguir esta situación económica. Entonces, aunado a eso, hay una represión psicológica, diría yo, que nos está inhibiendo a todos, en donde los medios de comunicación se autocensuran, la gente tiene la incertidumbre, si sale a protestar, entonces lo vayan a reprimir de forma violenta, pero eso va creando todo un cuadro de angustias en el venezolano, que en un momento dado puede desembocar por cualquier vía. El gobierno está cerrando las puertas. El gobierno en este momento no ha fijado, por ejemplo, la fecha de las elecciones parlamentarias, que es una vía política para resolver un problema de comunicación y de conflictividad política en Venezuela. El gobierno no está haciendo sino caso omiso a ese reclamo, y a estas alturas no tenemos todavía una fecha fijada para las elecciones parlamentarias.
¿Esta situación en qué forma se va a reflejar en esas elecciones parlamentarias, y las mismas van a ser todo lo transparente que deben ser?
No te oigo bien, repíteme por favor. Bueno, yo creo que tenemos que blindarnos nosotros en la oposición. Una de las grandes cosas es dejar el egoísmo y el protagonismo entre nosotros y luchar para que efectivamente tengamos una unidad que funcione, que nos garantice todos tener buena protección, buenos testigos en las mesas, unidades de calle para defender el voto. Porque yo creo que si se vota masivamente, si definitivamente nosotros tenemos una votación masiva, es más difícil para el gobierno hacer fraude. Pero si venimos con una campaña de abstención y de desestímulo entre nosotros mismos, eso va a contribuir a que se genere un ambiente de abstención, y eso va a beneficiar al gobierno. Yo creo que tenemos esa realidad en este momento. Las elecciones parlamentarias sirvieron para poner a prueba todo un equipo electoral de las mesas de votación, de gente que hacía el seguimiento a los electores. Estamos hablando de 600.000 personas que participaron. Y yo creo, yo soy optimista, que pese al ventajismo y el autoritarismo, se pueden derrotar democráticamente, pero hay que coordinar y conciliar todos los esfuerzos, las acciones políticas con las acciones de calle, la defensa del voto en las mesas de votación con buenos testigos y tener buenos sistemas de comunicación que nos garantice de forma inmediata el resultado electoral. Yo creo que la unidad puede garantizar esas cosas. Yo veo un ambiente realmente propicio para ganarlas. El gobierno lo sabe y por eso no ha fijado las elecciones. Ese sí es el problema que más me preocupa a mí. Porque si el gobierno suspende las elecciones alegando una conmoción social o cualquier cosa, estos señores, que poco les importa violar la Constitución, al suspender las elecciones, bueno, están cerrando una brecha democrática. Cualquier cosa puede pasar aquí en este país. Lo mejor que puede suceder es que haya las elecciones parlamentarias, que haya observación internacional, y de esa manera darle una salida a la crisis política y económica que tiene Venezuela.
¿Esos expresidentes están solicitando el cese de las persecuciones y la libertad de los presos políticos y el respeto de sus dignidades humanas, y emplazan a las autoridades a crear un clima de diálogo? ¿Hasta dónde responderá el gobierno?
Mira, el gobierno hace caso omiso a eso. Este es un gobierno muy irresponsable. Este es un gobierno fundamentalista, ortodoxo, que no ve las realidades. La única realidad que ellos van a ver es cuando estén derrotados y el pueblo esté en la calle. Y yo no creo mucho en eso, es mi culpa de Maduro. La comunidad internacional ha protestado, el mundo sabe hoy día las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y fíjense cómo ellos actúan. Por eso es que nosotros tenemos que ser más inteligentes que el gobierno. La unidad es fundamental para eso. Yo abogo porque se deja atrás el protagonismo, eso nos daña mucho, ese elitismo entre nosotros mismos de la oposición. Una masa organizada y unida es invencible. El gobierno, por más que quiera reprimir, si todos estamos compactados, es imposible que nos derrote. Estoy convencido que estimulando todos los sectores, porque una de las fallas que tiene la oposición es que no tenemos una masa obrera, sindical, organizada. La CTV se acabó, aquí son muy pocos los dirigentes sindicales que todavía protestan, sobre todo en la zona de Guayana, pero aquí hay un sicariato sindical muy fuerte y asesinan a los dirigentes sindicales de la oposición en el mundo de la construcción, por ejemplo. Bueno, ahí hemos fallado, ahí no se ha podido lograr un frente obrero, un frente sindical como siempre lo tuvo la democracia. En el sector rural tenemos también nuestra falla, nosotros tenemos fortaleza en los sectores estudiantiles, en los sectores de clase media, en los sectores de clase media baja, en los sectores populares, pero nos falta ese tipo de organización. Y por eso es que es importante que todos estemos unidos, porque si bien es cierto que los partidos políticos a lo mejor no están hoy en sus mejores condiciones, pues los partidos políticos tienen una estructura que va a los barrios. Eso hay que fortalecerlo y complementarlo con las estructuras de la clase media y de los sectores urbanos. Y por eso es que es muy importante que todos los sectores estemos unidos, sectores partidistas, sectores de organizaciones civiles, sectores sociales, todos unidos en un gran frente de lucha. Y no entrar entre nosotros mismos a decir, bueno, no me uno con los partidos porque los partidos no tienen mayor fuerza, me reúno solamente con este sector. Esa es una estrategia equivocada, eso no nos conduce a nada. Aquí todos unidos en un solo frente es lo que nos va a garantizar salir de esta pesadilla.
¿Ha logrado la Mesa de Unidad Democrática ese propósito o no lo ha logrado?
Bueno, la Mesa de la Unidad ahorita la critican mucho y eso es un error, porque la Mesa de la Unidad ha tenido acierto. Ha tenido desacierto porque es una confederación de partidos. Puede ser que haya más, debería haber más combatividad, etcétera, pero es lo que está allí. Yo, lejos de destruir lo que tenemos, debemos fortalecer y, como lo acabo de decir, unirnos todos. La gente está esperando ir a votar. Quizá la gente ahorita no está ganado mucho a salir a las calles y manifestar. Sobre todo los sectores sociales que acabo de decir, sectores rurales, sectores en los barrios. Pero sí están esperando una alternativa de poder unida para salir a votar por la oposición en las elecciones parlamentarias. De eso sí estoy yo convencido, y por eso es que es muy importante que nosotros articulemos bien los equipos de trabajo para defender el voto y que al elector nosotros le presentemos alternativas unidas y no diferentes visiones y grupos desunidos que nada va a conducir, que no nos va a llevar a la victoria.
Y hemos llegado al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.